Normalmente, cuando intentamos imaginar la incertidumbre, o sea, nuestra mente dibuja de inmediato una escena bastante, digamos, ruidosa. Pensamos en, no sé, alarmas sonando, gente corriendo por pasillos, decisiones de vida o muerte tomadas en una fracción de segundo.
Claro, como de película.
Exacto, como de película de acción. Tenemos muy arraigada esta idea de que la incertidumbre es obligatoriamente un evento lleno de pánico, mucho movimiento y pura adrenalina. Pero bueno, vamos a desempacar esto hoy, porque resulta que no siempre es así.
Sí, y es que esa es una concepción muy, digamos, muy propia de la vida moderna. Asumimos que si no sabemos qué va a pasar en el futuro inmediato, pues tiene que haber una crisis estallando visualmente frente a nosotros, ¿no? Como si el mundo se estuviera acabando.
Totalmente.
Pero la realidad, tanto psicológica como física de esta emoción, suele ser radicalmente distinta. De hecho, a ver, la verdadera incertidumbre casi nunca es una explosión. En la gran mayoría de los casos, es simplemente una sala de espera interminable.
Una sala de espera. Me encanta esa imagen, de verdad. Y para entender exactamente cómo funciona esa sala de espera, en este análisis a fondo de hoy, vamos a observar un pedazo de papel, literal, de 15 por 11 pulgadas. Un papel que demuestra que la incertidumbre real es, de hecho, completamente silenciosa.
Silenciosa pero pesada, claro.
Tal cual. Nuestro objetivo en esta exploración es desentrañar, o sea, entender las mecánicas de la incertidumbre. Queremos ver cómo se construye, cómo se percibe físicamente y cómo se logra transmitir esa parálisis sin usar, pues, ni una sola alarma.
Y para lograrlo, tenemos unas fuentes increíbles hoy.
Sí, un material súper particular. Vamos a analizar las notas conceptuales, los apuntes técnicos y, esto es lo mejor, la autocrítica del artista Jairo Duque sobre su propia pintura en acuarela. Una pintura que se llama muy apropiadamente Incertidumbre.
Así es. Es una pieza fascinante que pertenece a la serie Ciénaga Grande, específicamente a un capítulo que el propio Duque denominó Pintura Urbana. Esto lo pintó originalmente por allá en este octubre de 2022.
Octubre de 2022, exacto.
Y lo realmente valioso de las fuentes que estamos analizando hoy es que, a ver, no solo estamos mirando la imagen final colgada en una pared.
Claro, tenemos el detrás de escena.
Exacto. Tenemos sobre la mesa el proceso mental completo del artista. Estamos leyendo por qué tomó ciertas decisiones de composición, por qué eligió ciertos pigmentos sobre otros, y lo que me parece más revelador, qué cosas cree él mismo que salieron mal en su pintura.
Es que leer a un artista criticando su propia obra es una joya. Pero bueno, para empezar a desarmar esta mecánica, tenemos que mirar la escena primero. Según las notas, estamos ante una vivienda palafítica.
Que para quienes quizá no estén familiarizados con el término, son estas casas de madera.
Sí, imaginen una de estas casas construidas sobre largas estacas que se clavan directamente en el fondo de un cuerpo de agua, como en un lago o una laguna. Y bueno, en el umbral de la puerta de esta casa hay tres figuras humanas. Están asomadas, mirando hacia la inmensidad del agua y el cielo. Y ya está.
¿Esa es toda la acción?
Esa es toda la acción. O sea, no pasa nada más. Pero tengo que ser muy sincero contigo. Si yo solo veo a tres personas paradas en una puerta, mirando a la nada, mi primer instinto, la verdad, no es pensar en una crisis existencial. Yo podría pensar que es un simple aburrimiento de domingo por la tarde.
Claro, te parece una escena pasiva.
Sí, exacto. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo sabemos que esto es incertidumbre y no solo gente pasando el rato viendo el paisaje?
Es una excelente pregunta. Y la diferencia fundamental, digamos, entre el aburrimiento y la incertidumbre radica completamente en el control. A ver, el aburrimiento ocurre en un entorno seguro donde tú decides no hacer nada. Tienes opciones, pero eliges la inacción.
Ok, tú tienes el control de estar aburrido.
Exacto. Pero aquí el entorno es el que dicta la inacción. Conceptualmente, Duque construye la obra alrededor de lo que él define en sus notas como la pausa. Las personas que habitan la Ciénaga Grande no están aburridas un domingo, están en un estado de suspensión obligatoria.
Una suspensión obligatoria.
Sí, porque su supervivencia diaria depende de fuerzas masivas, inmensas, sobre las que no tienen absolutamente ninguna injerencia. Hablamos de cambios drásticos en el clima, subidas repentinas o impredecibles del nivel del agua, o la pesca misma de la que dependen para comer ese día.
Incluso cosas más lejanas, ¿no? Como decisiones políticas o económicas que se toman a cientos de kilómetros de distancia en una oficina.
Exactamente. O sea, la inacción de estas figuras no es una elección de ocio.
Es como tener la respiración contenida, básicamente. O sea, si lo pensamos, imagina esa sensación física que tienes cuando estás esperando el resultado de un examen médico muy importante o aguardando ese correo para saber si te dieron ese trabajo que necesitas urgente para pagar la renta.
Es un nivel de estrés brutal.
Total. Estás sentado en una silla en tu casa. Físicamente no estás haciendo absolutamente nada. Nadie diría que estás en acción. Pero por dentro, el desgaste de energía es enorme. Estás agotado. Ahora, imaginemos esa misma tensión, pero, o sea, en lugar de durar unas horas o un par de días, es el estado permanente de toda tu vida.
¡Wow! ¡Claro! Visto así, cambia todo. Esa es precisamente la mecánica de la pausa. Ellos no están huyendo de un monstruo, no están peleando una guerra visible. Están esperando a ver qué decide hacer el entorno con ellos hoy.
¡Qué fuerte! Y me imagino que la gran dificultad para cualquier artista es cómo traducir esa tensión. Porque es una tensión completamente psicológica, es invisible. ¿Cómo la pasas a formas y líneas físicas sobre un pedazo de papel?
Y es justo aquí donde entra la composición, donde la arquitectura de la casa juega un papel determinante. En sus apuntes vemos que la obra se sostiene sobre un contraste visual muy, muy marcado. Por un lado, tenemos la pesada pared de madera del lado derecho, que representa el refugio.
El refugio de la casa, claro.
Sí. Y por el otro lado, tienes la inmensa apertura del agua hacia la izquierda, que representa la exposición total a los elementos. Refugio contra exposición.
Pero a ver, quiero detenerme justo en esa pared de madera del lado derecho. Porque cuando yo estaba revisando las notas de composición de Duque, me encontré con algo que me pareció súper contradictorio, la verdad.
Ah, la autocrítica.
Sí, la autocrítica. Él confiesa ahí que siente que el peso visual de ese muro derecho es demasiado dominante. O sea, literalmente dice que una mayor interacción con el espacio abierto o con el agua habría enriquecido la obra. Y, a ver, viéndolo bien como espectador, entiendo su punto.
Ocupa mucho espacio.
Demasiado espacio. Casi que te tapa la vista y te empuja hacia una esquina de la pintura. Entonces mi duda es, si el propio creador de la obra admite que esta composición es un error, ¿por qué nosotros estamos analizándolo hoy como un mecanismo efectivo de la incertidumbre?
Pues porque en el arte, los errores formales a menudo terminan siendo aciertos psicológicos increíbles. A ver, piénsalo así. Si la pintura tuviera un equilibrio visual perfecto, digamos, de manual.
Como un 50-50.
Exacto. 50% de refugio y 50% del paisaje acuático. ¿Qué pasaría? La imagen generaría estabilidad, daría una sensación de paz visual. Todo estaría donde debe estar.
Claro, sería una pintura relajante.
Y la mecánica de la incertidumbre no es relajante, requiere vulnerabilidad. Ese muro gigante, oscuro y pesado que acorrala a los personajes en el borde izquierdo de la composición, la verdad no es un fallo, es la claustrofobia materializada.
Ah, te entiendo.
Te hace sentir que el espacio seguro, que debería protegerte, en realidad es aplastante y que no hay hacia dónde moverse.
O sea, entiendo perfecto. Imagina estar en un subibaja, ya sabes, uno de esos juegos infantiles de parque. Si las dos personas que están sentadas pesan lo mismo, hay un equilibrio, ¿no? El movimiento es predecible. Subes, bajas, es divertido y estás tranquilo.
Claro, hay control de la situación.
Pero si la persona que está en otro lado pesa, no sé, el triple que tú. De repente pasas de jugar a estar suspendido en el aire. Estás atrapado allá arriba, dependiendo completamente de que el otro decida moverse para que tú puedas bajar. Y si no se mueve, te quedas ahí.
Esa es una gran analogía. Esa pared de madera tan pesada es el lado incontrolable del subibaja. Genera una tensión asimétrica constante en el espectador.
Totalmente. Y en medio de esa tensión, de ese desequilibrio, el artista pone un detalle que, a simple vista, parece menor, pero que las fuentes y él mismo destacan muchísimo. Hay una especie de tela atada a un palo, como ropa colgada que se está secando al viento.
Sí, el símbolo ambiguo. En sus apuntes de la obra, Duque lo llama literalmente un símbolo ambiguo. Al ondear con el viento, esta tela introduce la única línea diagonal fuerte en toda la pintura. Porque, claro, rompe por completo la rigidez horizontal del horizonte y la verticalidad de la casa.
Le da movimiento a tanta quietud.
Exacto. Y lo más interesante de que sea deliberadamente ambiguo es que funciona como una bandera que no declara ninguna nación. Puede ser una marca para identificar la casa a lo lejos entre el laberinto de agua, puede ser una señal de alerta, o puede ser simplemente la demostración física del desgaste que produce ese viento constante.
Es un elemento que te niega una respuesta clara.
Sí, te deja adivinando, lo cual alimenta la propia incertidumbre de la escena.
Y bueno, hablando de esa falta de claridad, creo que eso nos lleva directamente a los cuerpos de los personajes, a las tres figuras. Me fascina el concepto que Duque usa en sus notas para describirlos. Él habla de contención expresiva.
Un término clave aquí.
Clavísimo. Porque si miras a las figuras de cerca, no hay lágrimas, no hay rostros desencajados por el pánico, no están gritando. Todo el peso de la incertidumbre recae sobre la postura del cuerpo. El personaje principal, por ejemplo, ¿está apoyado de lado contra el marco de la puerta, de madera?
Sí, recargando el peso.
Exacto. Y ese gesto, el simple hecho de recargar tu peso sobre un marco de una puerta, transmite un agotamiento tremendo, una fatiga pesada, pero a la vez muestra una especie de resistencia muy silenciosa. O sea, es como la terquedad de seguir de pie pase lo que pase.
Y para lograr materializar esa contención expresiva tan sutil, digamos que los materiales que utilizó no son un detalle menor. La ficha técnica de la obra es súper específica. Detalla que está hecha sobre papel de la marca Arches, un papel de 300 gramos, y enfatiza que es papel prensado en frío. Además menciona el uso de acuarelas de la marca Daniel Smith.
A ver, yo entiendo que un papel de 300 gramos es básicamente un cartón grueso. Y eso tiene lógica porque te permite echarle mucha agua a la pintura sin que la hoja se deforme o se ondule. Hasta ahí todo súper claro. Pero, ¿qué importancia real tiene que sea prensado en frío? Al final del día, digo yo, ¿no es solo una superficie blanca para echar pintura y ya?
No, para nada. Cambia toda la mecánica de la textura y por ende la emoción de la obra.
¿En serio?
Sí, a ver, te explico. En el mundo de la acuarela, un papel prensado en caliente es completamente liso. Sería ideal para, no sé, pintar detalles botánicos hiperrealistas o retratos perfectos. Pero el papel prensado en frío tiene una superficie rugosa. Está llena de pequeños valles y picos a nivel microscópico.
Ah, ok. Tiene como porosidad.
Exacto, mucha textura. Entonces, cuando el artista pasa el pincel cargado de pigmento y mucha agua sobre él, la pintura no se distribuye de manera uniforme, se asienta de manera irregular, cayendo en esos pequeños valles del papel. Y marcas como Daniel Smith, que menciona en sus notas, son súper conocidas en el medio, justamente por tener pigmentos que granulan.
¿Granulan? ¿O sea que se separan?
Exactamente. Las partículas microscópicas de color se separan del agua y se acumulan en la textura rugosa del papel. Visualmente, esto significa que el agua y el cielo en la pintura de Duque no se ven plásticos, no se ven artificialmente lisos.
Adquieren, claro, como una cualidad casi táctil.
Sí, una cualidad táctil y terrosa. Es una textura visual que refleja la perfección, la dureza y la crudeza real de vivir en la ciénaga. No es un paisaje de postal pulido. Tiene grano, tiene desgaste.
¡Wow! ¿Qué nivel de detalle pensar en la química de la pintura para transmitir desgaste? Pero hablando de la técnica, hay otro detalle en esa ficha técnica que la verdad me dejó completamente descolocado. O sea, no lo vi venir para nada.
¿Cuál?
La referencia de la foto. Sí, eso mismo. En sus notas, Duque menciona que utilizó una referencia de la web para construir esta pintura. Dice que se basó en una fotografía tomada en Whittier, California, también en octubre de 2022. A ver, me cuesta muchísimo entender esto.
Suena raro, ¿verdad?
Raro es poco. O sea, si tú estás intentando plasmar la realidad hiperlocal, súper específica de una casa palafítica en la Ciénaga Grande de Colombia, ¿por qué usarías una foto de un suburbio en California como base? Yo pienso, ¿no diluye eso la autenticidad de lo que estás contando? Siento que le quita verdad a la ciénaga.
Es una duda súper válida y muy común, de hecho. pero revela mucho sobre cómo funciona realmente la traducción visual en la mente de un artista profesional. A menudo, cuando un pintor busca una referencia, no está buscando copiar un paisaje de manera literal.
Ok, entonces, ¿qué busca?
Busca capturar la estructura de una emoción o un efecto físico. Por ejemplo, quizás esa foto que encontró de Whittier mostraba una postura corporal súper específica de alguien esperando apoyado en una puerta. O a lo mejor le sirvió para ver la forma exacta en que la luz dura, digamos del mediodía, golpea una estructura de madera.
Ah, ya voy entendiendo. No copia la casa de California.
Exacto. El artista toma ese esqueleto, ya sea un esqueleto arquitectónico, de luz o anatómico, que encontró por casualidad en una imagen del otro lado del continente, y luego lo viste, lo envuelve con la piel, el color y la atmósfera de la ciénaga colombiana. Y paradójicamente, el hecho de que esto funcione es la primera prueba clara de que la mecánica de la pausa es un fenómeno compartido, sin importar el código postal de la foto original.
Claro, tiene muchísimo sentido visto así. Es la emoción lo que traduce, no los ladrillos. Y bueno, siguiendo con esa línea de la traducción visual, hay otra autocrítica en las notas que me genera mucha intriga.
A ver, cuéntame.
Duque dice que viéndolo en retrospectiva, meses después, tal vez debió arriesgarse a darle una, cito textual, mayor vibración tonal al agua. Básicamente, él siente que debió hacer que el agua tuviera más movimiento de color o más contraste, que no fuera tan plana.
La vibración tonal, sí.
Y yo siento que aquí la autocrítica es un arma de doble filo para lo que estamos analizando. Porque si el agua es esta gran amenaza silenciosa, esta fuerza capaz de destruir la casa y acabar con todo, ¿no debió pintarla muchísimo más oscura, más turbulenta, para que nosotros como espectadores entendamos el peligro inminente? O sea, si la pinta casi plana, parece inofensiva.
Entiendo por qué piensas eso, pero piénsalo un segundo. Si el agua en esa acuarela estuviera pintada de forma tormentosa, oscura o con una vibración tonal demasiado agresiva, la pintura dejaría de tratar sobre la incertidumbre y se convertiría en una escena de desastre inminente.
Pasaríamos de la tensión a la acción.
Exacto. Pasaríamos de la incertidumbre al terror explícito. Ya no estaríamos en la sala de espera. El doctor ya habría salido a darnos la peor noticia posible. La decisión técnica de mantener el agua con lavados amplios, muy seguros y con transiciones sutiles, dominada por azules y grises muy sobrios, es justamente lo que sostiene la tensión de la obra.
Ya veo. La amenaza no es espectacular.
Todo digno de una película. El peligro real está en su vastedad y en su capacidad de, por ejemplo, subir un metro de nivel de manera completamente silenciosa durante la madrugada mientras todos duermen.
¡Wow!
El agua está calmada en la pintura, sí, pero es inabarcable visualmente. Y esa calma plana es, psicológicamente, mucho más desesperante que una tormenta, porque no te da un enemigo claro ni ruidoso contra el cual luchar. Solo está ahí, acechando.
¡Qué fuerte! Sí, ese contraste entre la calma aparente del paisaje y el peligro real que representa para quienes viven ahí me lleva al último gran tema de nuestras fuentes que creo que es fascinante. Y es el viaje físico, geográfico que hizo esta pintura.
Ah, el recorrido de las exhibiciones, sí.
Sí. Según el registro que tenemos, esta pequeña obra que capturó una realidad tan cruda, tan específica de la costa caribe colombiana, primero fue exhibida en la Galería Jonathan Schultz de Miami. Esto fue en mayo de 2023. Y hasta ahí, bueno, uno podría decir, ok, Miami tiene cierta cercanía cultural con el Caribe, hay una conexión de identidad, tiene sentido. Pero luego, en diciembre de 2024, la obra da un salto inmenso, brutal, al otro lado del mundo. Se exhibe en la Andaculova Gallery de Dubái a través de una plataforma llamada Artboxy.
Lo cual, si lo analizas, representa un choque contextual absoluto.
Total. O sea, pasamos de retratar casas sobre estacas de madera en la humedad extrema de una ciénaga sudamericana a estar colgada en galerías inmersas en una ciudad construida literalmente sobre el desierto, definida por rascacielos de cristal y una riqueza económica astronómica. Y quiero explorar este choque un poco más porque honestamente me parece alucinante. O sea, pongámonos en los zapatos de un espectador allá. Imagina, no sé, un empresario en Dubái. Alguien que vive en el piso 80 de un edificio ultramoderno, donde el clima de cada cuarto está controlado milimétricamente por un aire acondicionado central inteligente.
Donde nada queda al azar, digamos.
Exacto.
un lugar donde las calles casi que se limpian solas y donde parece que la ingeniería y el dinero han logrado eliminar cualquier variable inesperada de la naturaleza. Esa persona, con esa vida, se para en una galería frente a esta pequeña acuarela de 15 por 11 pulgadas de una casa precaria de madera sobre el agua.
Y la pregunta es, ¿cómo la entiende?
Exacto. ¿Cómo puede esa persona conectar emocionalmente con la obra? A primera vista, la vida de ese empresario y la de los personajes de la pintura no tienen absolutamente nada en común.
Y sin embargo, conectan. Conectan profundamente porque el artista logró aislar y pintar no las circunstancias literales, sino el mecanismo universal de la vulnerabilidad.
El mecanismo de la pausa.
Exacto. El individuo en Dubái quizá jamás en su vida tenga que preocuparse por si la marea de la ciénaga inundará el piso de su sala. Es cierto. Pero la sensación interna de la pausa, ese estado de suspensión y espera ansiosa frente a fuerzas incontrolables, es completamente inherente a la condición humana, sin importar cuánto dinero tengas.
O sea, los monstruos cambian, pero el miedo es el mismo.
Tal cual. Puede que la incertidumbre de ese espectador en Dubái no sea el clima tropical, sino un colapso repentino en los mercados financieros globales que podría arruinarlo en un segundo. O tal vez está esperando el resultado de una biopsia médica o enfrentando una crisis familiar totalmente imprevista que el dinero no puede solucionar. La genialidad de Duque aquí es que no pintó un panfleto sobre la pobreza o un simple paisaje de exotismo tropical. Él pintó la parálisis de la espera. Y todos en algún momento hemos estado paralizados esperando.
Es como si la pintura hablara un idioma subyacente, ¿no? La especificidad del territorio, las tablas de madera despintadas, la textura arenosa de la acuarela sobre el papel prensado en frío. ¿Todo eso no actúa como una barrera cultural?
Para nada. La refuerza.
Exacto. Al revés. Al ser una imagen tan honestamente local y específica, permite que cualquiera, sin importar el balance de su cuenta bancaria o su ubicación geográfica, reconozca la emoción real. El hombre de negocios en Dubái y la figura pintada que está apoyada en el marco de la puerta comparten biológicamente exactamente el mismo nudo en el estómago cuando el futuro de repente se vuelve opaco.
Y de hecho, en sus notas finales, Duque deja muy claro este punto. Esta pieza es, en su esencia, una reflexión sobre la persistencia. Él no busca adoctrinar a nadie con su pintura ni intenta ofrecer soluciones mágicas a los problemas de la ciénaga.
Simplemente expone una realidad.
Simplemente expone esa capacidad silenciosa, casi estoica, de mantenerse de pie cuando no hay garantías de nada. Y la circulación internacional de la obra, desde Miami hasta Dubái, demuestra empíricamente que, si un artista codifica correctamente esa contención expresiva, el mensaje visual trasciende cualquier frontera idiomática o cultural.
¡Qué maravilla de conclusión! Y creo que este viaje que hemos hecho hoy nos ofrece un mapa mental muy, muy claro de cómo operan realmente estas mecánicas de la incertidumbre. Hemos desarmado juntos la idea de que la inseguridad o la crisis requieren ruido y caos.
Sí, la incertidumbre puede ser el momento más silencioso de tu vida.
Total. Y hemos visto hoy que esta emoción se construye visualmente a través de cosas como una composición desequilibrada, como ese enorme muro pesado que te asfixia contra un borde. Se construye a través de la inacción obligada frente a un horizonte inmenso y plano. Y, algo fascinante, a través de materiales físicos que acumulan el pigmento en sus grietas para darnos una textura real de desgaste y de espera.
Y al final, todo recae en el lenguaje corporal. En alguien que, simplemente, recarga su peso en el marco de una puerta a mirar cómo pasa el tiempo.
Exacto.
Y yo añadiría algo más. Comprender esta mecánica tan específica no solo nos sirve para apreciar mejor una pintura en una galería, nos da una lente totalmente diferente para observar nuestro propio entorno diario.
¿En qué sentido?
Expresiva en el arte significa entender que la persona que tenemos al lado en la oficina o en el metro y que aparentemente está súper tranquila y en silencio
podría estar aguantando muchísimo.
Exacto. Podría estar sosteniendo el peso psicológico de un muro gigante, librando una batalla monumental en su cabeza solo para lograr mantenerse en su lugar ese día.
Uf, sí. Es básicamente aprender a leer los silencios de la gente. Que siempre, siempre es mucho más difícil que simplemente escuchar los gritos. Y bueno, con esa imagen de la resistencia silenciosa en mente, quiero dejar una última idea para quienes nos escuchan. Algo para que mastiquen a solas más tarde.
A ver, adelante.
A lo largo de todo este análisis a fondo, ha quedado clarísimo que la incertidumbre natural es un estado de suspensión. Es ese momento donde dependemos por completo de fuerzas mucho más grandes que nosotros. Pero hoy, y esto es innegable, vivimos en una época absolutamente obsesionada con las métricas, la gratificación inmediata y esta ilusión constante del control total sobre cada maldito segundo de nuestro día.
Queremos certezas para todos, sí.
Exacto. Entonces la pregunta que me queda dando vueltas es esta. Al rodearnos de tantas certezas artificiales y comodidades instantáneas, ¿hemos atrofiado nosotros nuestra propia capacidad de habitar la pausa? Y lo más importante, cuando inevitablemente la vida nos ponga frente a un horizonte verdaderamente incontrolable, ¿tendremos todavía la fuerza interna para apoyarnos en el marco de la puerta y resistir en silencio? ¿O nos vamos a derrumbar por completo ante la primera ráfaga de viento?
¡Wow! Una pregunta fuerte para cerrar. Definitivamente algo para pensar la próxima vez que nos sintamos atrapados en una sala de espera, literal o metafórica.
Así es. Muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy a desempacar todo esto. Nos vemos en la próxima.